Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
¿Tienes un negocio y no te estás anunciando en podcast? Cada vez más mexicanos eligen los podcasts para informarse, entretenerse y descubrir nuevas marcas. En RSS Media sabemos que la atención es el nuevo oro.
Y en un podcast, la gente realmente escucha.
Tu mensaje llega claro y directo a una audiencia comprometida. Desde nichos muy específicos hasta shows de alto alcance, en RSS Media te conectamos con los espacios ideales para tu marca en todas las plataformas. Publicidad inteligente que sí se escucha.
Descubre más en rss.media.
Mándanos un email a ventas@rss.com o visita www.rss.media y déjanos contarte cómo anunciarte en podcast puede ayudar a tu marca.
Ventas@rss.com.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos atando cabos. Yo soy Denise Merker y me da mucho gusto darles la bienvenida. Llegamos este fin de semana o al final de esta semana, viernes 15 de diciembre del 2023, y sigue pasando de todo. Le tendremos información ahora de lo que pasa en el Instituto Nacional Electoral. De verdad, yo creo que para muchos están en otras cosas. Es fin de año, entre posadas, fiestas, el frío, los microsismos, en fin, hay muchísimas cosas, pero la verdad es que vale la pena un instante para detenerse y ver cómo estamos terminando el año en materia política, porque pues como todos saben viene un año difícil, y son difíciles aquí y en China y en todas partes, años electorales donde finalmente lo que se trata es de hacer público, resaltar las diferencias, tomar partido literalmente, escoger a alguien por sobre otra persona. Es normal, digamos, es normal que se tense la situación, pero aquí estamos diciendo que viene tensa junto con una serie de disputas y de movimientos al interior de los órganos encargados de la organización de las elecciones. Hay una tensa también discusión en este momento en el Instituto Nacional Electoral y le vamos a estar trayendo la información. Por lo demás, pues es un viernes 15 de diciembre. Muchísimas personas seguramente saldrán o tomarán vacaciones a final de año. Nosotros estaremos aquí todavía toda la semana. Bueno, parte de la semana que viene, toda la semana estará el equipo, pero bueno, yo de todos modos quería empezar el día de hoy y lo vamos a hacer con el tema del frente frío. Desde ayer le comentábamos, Memo, les comentábamos sí. A todos que hemos dejado un poco de lado el tema meteorológico y pues obviamente tiene que ver con las pérdidas que ha sufrido este programa a lo largo del año, pérdidas muy importantes para todos nosotros como equipo. Una de ellos, por supuesto, Alberto Hernández Unzón, con quien durante años estuvimos siguiendo, pues no solo lo que pasaba en el medio ambiente, ni tampoco el pronóstico meteorológico, literalmente, y como siempre nos lo dijo Toño Lascano, nuestra relación con Alberto iba más allá, era hablar con un científico, con una persona que nos iba llevando por el mundo ese de la meteorología y los términos y las novedades y el cambio climático. Pero bueno, hoy vamos a Hoy vamos a tenerle toda la información sobre todos los temas, pero vamos a empezar con este tema. Frente frío 17 provoca lluvias en el país. El Servicio Meteorológico informó que el frente frío 17 se desplaza sobre el norte del país. Está interaccionando con un canal de baja presión, es decir, y una corriente en chorro, por lo que hoy se pronostican lluvias muy fuertes en 4 estados: Puebla, Veracruz, Yucatán y Quintana Roo, fuertes en San Luis Potosí, Hidalgo, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Campeche, así como chubascos y lluvias aisladas en 14 estados, entre ellos Estado de México, Morelos, Guerrero y la Ciudad de México. El tema, pues las temperaturas bajas de menos 10 a 15 grados, y posibles heladas en varias sierras, entre menos 5 a 0 grados en las sierras de Zacatecas, Aguascalientes, en el Estado de México, de 0 a 5 en sierras de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas. En fin, le vamos a tener todos los datos.
Y bueno, Denise, inauguraron finalmente esta mañana el primer tramo de lo que es el Tren Maya. El presidente Andrés Manuel López Obrador dio arranque formal a las operaciones de esta mega obra en el tramo Campeche-Cancún. Develó una placa conmemorativa en compañía de la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, y de representantes de las empresas constructoras que participaron en este proyecto. Previamente, en la conferencia matutina, destacó que el tren va a impulsar, dijo, el desarrollo económico y turístico del país. También aseguró que se construyó en un tiempo récord y que no se endeudó al país, y lo calificó, Denise, como una obra magna de la que, dijo, no existe otra similar en el mundo.
Bueno, y con los días empezaremos a saber qué tanto está funcionando, en fin, los detalles. Pero bueno, ahí está, hoy fue esto. A ver, vamos a hacer una pausa. Yo ya me iba a seguir. Vamos a una pausa y regresamos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos y estábamos dándole lo más importante de la información. Un tema importante, bueno, vamos a estar hablando de lo que está ocurriendo en el INE, también de lo que ha ocurrido en la Suprema Corte. Por cierto, ayer Lenia Batres rindió protesta como nueva ministra de la Corte. Hoy interpretaciones interesantes de cómo fue el tema de Lenia Batres, escriben tanto Carlos Puch como Sal Camarena. Vamos a hablar con Sal Camarena sobre el tema, creo que los dos con una con ángulos interesantes. Ayer decíamos, sorprendidos de que Lenia Batres fuera la que ganó después de una votación prácticamente a favor de alcalde, Berta Alcalde, que había prácticamente en la primera terna alcanzado la mayoría necesaria. Luego, aparentemente, hubo un cambio de señales dentro de Morena, y en la segunda ronda, digamos, con la segunda terna, fue Lenia Batres la que tuvo más. Y el presidente hoy contó cómo había, dice él, sido esta elección de su parte entre estas dos mujeres, ambas muy cercanas a él. Vamos a escuchar cómo lo dijo.
Y Berta le dijo: presidente, yo gané la primera votación, pero después Lenia ganó las últimas dos, sacó más votos que yo. Y yo no tengo ningún problema, yo puedo ayudar en otra tarea.
Bueno, ese es un pedacito, ya después escucharemos, porque fue pues muy, o sea, fue hizo mucho énfasis en esto que contó de Berta Alcalde, pero bueno, lo tendremos más adelante. Y Memo, decíamos, sí, lo del INE.
Así es, Denise, al inicio de Atando Cabos, importante lo que está sucediendo en el INE, y estamos pendientes de ello. Está sesionando para realizar nombramientos que, hay que decirlo, son clave para el proceso electoral del 2024. El Instituto Nacional Electoral se encuentra en sesión, como les digo, y la intención es lograr acuerdos para el nombramiento del encargado de despacho de la Secretaría Ejecutiva. En esta sesión del Consejo se presentaron dos proyectos para hacer nombramientos. El consejero Ukvic Espadas advirtió que los puntos promovidos por Jorge Montaño y otro por Claudia Zavala, Jaime Rivera y Martín Faz atentan contra el diseño institucional, dijeron, del organismo, y pidió bajarlos de la orden del día. Escuchemos.
La renuncia a la negociación política es la renuncia al acuerdo al que este consejo está obligado.
Bueno, el consejero Jorge Montaño reiteró su proyecto que daba a la consejera presidenta Guadalupe Tadei más atribuciones de nombramientos. Estamos pendientes, Denise, de cómo se desarrolla,
sí,
esto.
El asunto es que ella no ha logrado, que digamos, conseguir un consenso para los nombramientos a puestos administrativos. Y bueno, pues vamos a tenerle más información al respecto, pero le digo un ejemplo más de la situación de estas instituciones muy importantes. La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, dice que no hay personas secuestradas en Texcaltitlán a raíz de que hay una familia con varios miembros que no le encuentran. Pero bueno, ayer al visitar nuevamente la comunidad de Texcapilla, hace exactamente una semana que pobladores campesinos decidieron enfrentar a los criminales con un saldo de 14 personas muertas. Ayer volvió la gobernadora del Estado de México al lugar, lo cual hay que mencionarlo, y dijo que son desaparecidos y no secuestrados, que se había reportado como secuestrados por la familia michoacana. Ella los llama desaparecidos. Desde luego la diferencia sería que unos huyeron, en otro caso, pero pues también ¿por qué la familia que están en Chicago y que tienen relación con ellos no saben nada de su paradero? En fin, el secretario de Seguridad Estatal, Andrés Andrade, también dijo que serían más de 10 los pobladores de Texcaltitlán a los que no se ha localizado. Añadió que se está investigando si fueron víctimas de alguna situación delictiva o, como le digo, salieron voluntariamente por la situación que vivieron. Desde luego, imaginamos que hay gente muy asustada que participaron en el asesinato, en la muerte de estos criminales, y que deben estar aterrorizados. Se fueron de ahí. El tema será por qué sus familiares no se han reportado con sus familiares. Entonces hay una incertidumbre a ese respecto. Nosotros vamos a intentarlo, y quiero además decirle que toda la semana hemos estado intentando hablar con la gobernadora, con el secretario general de gobierno, y ahora lo haremos así con el secretario de Seguridad del Estado de México, porque creemos importante poder seguir informando sobre lo que está pasando allá.
Bueno, y Gerardo García Luna pide un nuevo juicio allá en Nueva York. La defensa del exsecretario de Seguridad Pública solicitó un nuevo juicio con el argumento de que han tenido acceso a nuevas pruebas que exoneran al exfuncionario, es lo que argumentan, y que hubo violaciones incluso de procedimientos por parte de los fiscales al compartir evidencias y testimonios falsos por testigos clave. El juez Brian Cogan deberá decidir si concede esta solicitud o sigue en pie la fecha para dictarle sentencia el próximo año, luego de que en febrero pasado García Luna fue declarado culpable por narcotráfico, delincuencia organizada, falsedad de declaraciones y por apoyar al cártel de Sinaloa a cambio de sobornos, dice la autoridad de Estados Unidos, multimillonarios.
Arrancan las vacaciones decembrinas. Acapulco tiene listos, dice, 127 hoteles. Lo vamos a hablar con Juan Angulo porque pues me mencionaba que la verdad es se habla de 4.500 habitaciones disponibles, pero pues que también la situación, todavía hay basura, en fin, hemos hablado de este repunte del dengue, en fin, son muchas cosas, pero hoy es el último día de clases de año para los alumnos de escuelas de educación básica, tanto preescolar, primaria y secundaria. Se regresa a las aulas hasta el 8 de enero. La Secretaría de Turismo informó que para esta temporada vacacional de invierno, Acapulco ya cuenta con estas habitaciones disponibles. Y bueno, pues vamos, está en pie la tradicional gala de pirotecnia. Es uno de los lugares donde se ve, bueno, yo recuerdo haber pasado ahí 31 de diciembre, en donde de verdad es impresionante.
Espectacular, sí. En la bahía.
La pirotecnia, pero bueno, hablaremos de exactamente cuál es la circunstancia en la que está Acapulco en este momento.
Bueno, ya alertan por melones contaminados con salmonela. La Agencia Canadiense de Inspección Alimentaria y la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos notificaron a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, la detección de salmonela en melones Cantaloupe procesados en Sonora. La Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios de el Estado de Sonora reportó que suspendió ya de manera temporal las actividades de esta empresa procesadora, además de que analiza muestras de superficies e incluso agua para determinar el momento de la contaminación.
Y López Obrador pide a los argentinos no caer en la provocación, esto tras la advertencia que hizo el gobierno del presidente Javier Milei de que usará la fuerza pública para contener cualquier protesta contra las medidas que ha tomado su gobierno. El presidente llamó al pueblo argentino a no caer en la trampa de la violencia. En otras cosas, Israel reconoce haber matado a rehenes en Gaza. Qué duro, ¿eh? Nada más le digo, qué duro. Las fuerzas militares de Israel reconocieron este viernes que mataron por error a 3 rehenes que estaban en manos de Hamas en la franja de Gaza. Esto durante una operación militar en las que los identificó como una amenaza y abrió fuego contra ellos. Dijo que los cuerpos de las víctimas fueron trasladados a Israel para ser examinados y se confirmó que eran 3 rehenes israelíes qué duro lo que está pasando allá y qué difícil cada vez más la situación de Israel también en torno a el, digamos, a la reacción internacional. En fin, no me puedo imaginar también lo que esto tendrá que provocar internamente. Hoy un artículo muy interesante en el New York Times, ya lo platicaremos con Mauricio Meshulam, pues lo que narró una madre de dos jóvenes que junto con ella estuvieron en manos de Hamás durante pues semanas. A su marido lo mataron, a una de sus hijas la mataron y ellos estuvieron en manos de Hamás. Y ahí es interesante porque se toca el lado humano, su miedo, pero también el miedo de sus captores. Le pide perdón, el de Hamas, por haber matado a su marido. Ella, por supuesto, no sabe qué hacer, está en manos de él, siempre está armado, los llevan a todas partes. Al mismo tiempo aprecia el pánico en sus miradas. Y después, muy interesante, cuando ya se va, él le dice, no regrese a ese kibutz que está tan cerca de Gaza porque nosotros vamos a regresar. Y ella le responde, cuando regresen, en vez de tirar una granada, toquen la puerta. En fin, dos sociedades, dos grupos humanos en medio de esto, con muchísimo miedo en ambos lados, y por una parte Hamas y esa violencia, y por otra parte el gobierno israelí y esa irrupción violentísima que ha llevado a cabo allá en Gaza. Pero en fin, le estaremos dando información sobre esto como siempre.
Y rapidísimo deportes, los Tigres se rescata empate en juego de ida a la final. Anoche el América se puso en ventaja 1-0 con el gol de Henry Martín al minuto 50 por la vía penal, mientras que al 70 Osiel Herrera empató de cabeza tras un tiro de esquina. Y es momento de una pausa, Denise.
Ya volvemos.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos y le agradezco mucho a Javier Rodríguez del Servicio Meteorológico Nacional. Javier, si nos puedes decir cómo está la situación de los próximos días. Estamos con un frío que ya dura. Esto va a ser un poco la tónica de lo que resta el mes de diciembre. ¿Qué nos puedes decir?
Hola, Denise, un saludo a todos los que nos escuchan. Y pues sí, comentarles que hay que mantener las previsiones durante los siguientes días, ya que actualmente tenemos los efectos del frente frío número 17, el cual se está desplazando sobre el norte y el noreste del territorio nacional. Estará en interacción con algún canal de baja presión sobre el Golfo de México y también con la entrada de humedad generada por la corriente en chorro. Esta entrada de humedad es la que ha mantenido en la capital de la ciudad, de las zonas del occidente y del centro del país con cielo nublado, lo cual no permite que ingrese pues los rayos del sol y pues las temperaturas disminuyen. Entonces este sistema frontal ingresará y mantendrá también la probabilidad de lluvias fuertes o muy fuertes en zonas del norte, del este y del sureste del territorio nacional, con lluvias fuertes en Puebla y Veracruz. Este sistema, a partir del día de mañana, comenzará a generar un nuevo evento de norte en el Golfo de México, con rachas que irán desde los 80 hasta los 100 kilómetros por hora en el Istmo y en el Golfo de Tehuantepec, y mantendrá el ambiente frío a muy frío, principalmente en zonas montañosas del norte, del noreste, del centro y del sureste.
¿Cuánto tiempo? Cuando dice frío, muy frío, durante, estamos hablando de próxima semana, próximos 15 días, ¿de qué estamos hablando?
En este caso, este sistema frontal estará afectando en los próximos 5 a 6 días. Para este caso, dentro del frente frío número 17, que mantendrá estas condiciones, a pesar de que ya tendremos mayores intervalos de cielo despejado, ya tenemos mayores horas de radiación solar, aún así se sentirá una condición de frío importante, principalmente en horas nocturnas y matutinas.
Okay. Y ustedes calculan que esta es un poco la tónica que va a prevalecer hasta el final del mes. Lo digo porque estoy revisando servicios meteorológicos así internacionales y da la impresión de que consideran que esta es la, digamos, así vamos a andar.
Pues sí, en términos generales.
¿O no se puede decir?
Sí, en términos generales lo que se puede decir es que tenemos una temporada de sistemas frontales elevada al promedio. Estamos pronosticando 56 frentes fríos comparados con los 50 que se tienen en la norma climatológica. Esto aunado a los efectos del fenómeno del Niño, el cual permite que la corriente en chorro se mantenga muy cerca del territorio nacional, y esto está generando la entrada de humedad constante y el ingreso de las masas de aire frío, por lo cual actualmente estamos sintiendo que tenemos frentes fríos que ingresan de manera consecutiva, es decir, prácticamente uno por semana.
Ok, bueno, pues interesante. Digo, lo comparando con el año pasado, que no hubo estas temporadas tan frías, ¿está de acuerdo?
Prácticamente depende de la sensación térmica, porque hay muchas zonas en donde tendremos condiciones menos frías, por ejemplo, en la zona del sureste del país, donde las condiciones probablemente son más cálidas, pero sí, en efecto, actualmente en el centro del territorio nacional, en el occidente, zonas del norte se están presentando anomalías de temperatura que están generando estas condiciones y van a prevalecer durante los siguientes días.
Muy bien, muchísimas gracias.
Pues nada, estamos para servirles.
Bueno, pues ahí está. Así es que sí, prepárense para una temporada invernal, digamos, fría, y sobre todo, efectivamente, para los que vivimos por lo menos en el centro, y que ni qué decir, los que están en el norte con temperaturas muy bajas, distinto a lo que se vivió el año pasado. Pero bueno, vámonos con otras cosas. Samuel Adam, reportero de En Punto, ha estado siguiendo el caso de Texcaltitlán. Y bueno, ayer justo comentábamos, Sam, que inicialmente en tus primeros viajes hacia Texcaltitlán, hasta Texcapilla, bueno, por supuesto te encontraste con gente que no quería hablar y lo entendemos por el miedo, pero digamos, no detectamos en esos primeros viajes el asunto de que había personas no localizadas. Aún no sabemos exactamente qué significa esto de que no estén localizadas. Cuéntame un poco qué sabemos hoy.
Hola, Denise. Sí, los primeros días pues la gente estaba un poco hermética, incluso el día de ayer que estuvimos allí en Texcapilla y otras localidades de Texcaltitlán todavía pues no quieren hablar, algunos se han ido, pero pues sí existe estos comentarios, incluso el secretario de Seguridad decía que habían platicado con las personas para confirmar la identidad de quienes lo manejan como no personas no localizadas. Lo que dicen las autoridades, se trata de personas que pudieron haber huido y todavía tienen contacto con sus familiares, y esto es porque hay una comunidad en Chicago, Illinois, donde están personas.
A ver, te escucho mal, Sam, te escucho mal, déjame ver si te podemos enlazar de una mejor manera para escucharte. Muy interesante el tema que nos dice Sam. Ustedes saben que hubo una manifestación en Chicago y de repente así descubrimos a lo largo del tiempo cómo hay estas relaciones entre algunas comunidades, incluso muy pequeñas, y ciertas zonas de los Estados Unidos. Los de Texcapilla se habrían ido, los de Texcatitlán, aparentemente con fuerte presencia en Chicago, así como sabemos que Puebla tiene fuerte presencia en Nueva York. O
tenemos la comunicación.
Sabemos de otras personas de comunidades de Oaxaca que están en Delaware. En fin, es interesante. Pero te escucho, Sam.
Sí, como bien comento, son comunidades que han migrado de manera conjunta, en este caso en Chicago, y son las personas de Chicago quienes han hecho eco específicamente sobre una familia de 9 personas, incluso hay menores de edad, y de estos son, sin revelar las identidades, quienes el secretario de Seguridad en el otro día se había puesto en contacto con la familia. Sin embargo, no manejan pues estas versiones de que han sido secuestradas, sino son no localizadas, y la gente de ahí no señala específicamente que estén buscando que les haga falta estas personas. Ayer incluso la gobernadora volvió a la comunidad, dieron algunas despensas, hay preocupación por la seguridad, donde hay presencia de los grupos criminales y...
Bueno, pues no pudimos terminar la conversación con Sam porque no lo escuchamos. Pero bueno, es un tema importante y estamos tratando de obtener más información a este respecto. Le digo, no dejamos de hacer llamadas al Estado de México a ver si finalmente pues dan información exactamente qué sabemos. Entendemos que hay que cuidar muchísimo la identidad de estas personas por una razón obvia, que es la seguridad de toda la familia, y de esta y de otras muchas familias. Los criminales obviamente conocen el video, están revisándolo, seguramente están buscando a ciertas personas en particular de estas comunidades, así es que bueno, pues hay que ser muy cuidadoso, pero al mismo tiempo también se puede informar siendo cuidadoso. Creo que es importante. En fin, bueno, me dicen que está Sam otra vez. A ver, Sam, si terminamos la conversación, adelante.
Sí, como te comentaba, pues han sido las personas de Estados Unidos quienes han hecho eco de estas denuncias. En la comunidad no hay una denuncia específica, hay mucho miedo, incluso pues muchas personas que se han ido y es el contacto en Chicago con quienes han tenido pues el diálogo, sí. Incluso el secretario de Seguridad
del Estado de México. Te comentaba que también existe una aceptación de parte de la autoridad de que no hay montado un operativo en los municipios aledaños donde dicen que hay una fuerte presencia del crimen organizado y que pues es un miedo porque pues justo es en estas fronteras con los distintos municipios donde en las versiones de las denuncias dicen que han estado reteniendo a las personas que pues no son localizados en este momento. Sin embargo, se evalúa con la Mesa de Seguridad Federal para montar un operativo y en este puesto que quieren poner de la Guardia Nacional, pues revisar el tema de la seguridad en todo el sur del Estado de México, que pues, colindando con Michoacán y con Guerrero también tiene una fuerte presencia de estos grupos criminales. Además de que pues existe un aserradero ilegal que los propios pobladores en Tezcaltitlán quemaron el día de ayer después sí. de que pues, era parte del tráfico de tala ilegal de madera que llega hasta Toluca y de ahí a otros estados y que pues tenían el dominio este grupo.
Muy bien, pues te agradezco muchísimo, creo que es importante eso que dices de que pues sí hay presencia en Tezcatitlán, pero no en los lugares aledaños, en donde por supuesto pues también hay una presencia de estos grupos criminales y las poblaciones deben estar más asustados que nunca. Mucha atención me imagino allá, Sam.
Sí, mucha atención, mucho silencio, incluso pues hay miedo de parte de los pobladores de que exista un proceso en su contra, porque pues también el tema de el enfrentamiento que tuvieron con los criminales pues se está investigando, hay una carpeta de investigación federal y una del estado al respecto, pero por esto pues la gente no está hablando y muchos de ellos pues están partiendo hacia otros estados u otros municipios.
Muy bien, muchísimas gracias por la información, Sam. Bueno, nosotros vamos a una pausa, ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos. Ayer comentábamos, pues tuvimos en vivo la noticia de que el presidente había decidido que fuera Lenia Batres la candidata o la que ocupara la que ya es ministra de la Suprema Corte de Justicia en sustitución de Arturo Saldívar, y nos sorprendía por lo que se había pues visto, sobre todo cuando se discutió la primera terna. Lo platicamos con los expertos que escucharon en detalle y siguieron la comparecencia de las tres de la primera terna, y nos decían que claramente las tres era alcalde, Berta Alcalde, la que les parecía que tenía como más el perfil para ese lugar, y que en cambio Lenia Batres era más como militante, etcétera. Pasa eso, el día de ayer nombra el presidente a Lenia Batres y se ha escrito mucho a ese respecto. Hay varios aspectos, uno de ellos el que Salvador Camarena hoy dice que es que la oposición no deja error sin cometer, y básicamente es esa decisión que nos dijo aquí el propio coordinador de los senadores de Movimiento Ciudadano, que habían decidido pues dejarle al presidente que nombrara a quien quisiera, que no habían llegado a ningún tipo de acuerdo y que habían decidido pues básicamente ellos no decidir, sino dejarle al presidente eso. Y pues tú lo que dices, Sal, es que perdieron una oportunidad y que el presidente pues hizo uso de su facultad.
Y que meten en un problema a la Corte, Denise. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, gracias por estar atando cabos. Meten en un problema a la Corte. La primera terna y la segunda terna enviadas por el presidente de la República, por supuesto que adolecía del concepto de autonomía. Las tres son personas cercanas al presidente, militantes de su movimiento, una tanto como la otra. Pero hay personalidades y eso importa, y hay carreras. Y Berta Alcalde tenía una carrera antes de esta participación ya en el gobierno, antes de ser ya su movimiento parte de la federación, de tener el poder ejecutivo Andrés Manuel López Obrador. En cambio, Lenia Batres, pues es eso, una militante muy conocida por su radicalismo. Es una ultra, no digo esto para mal, de hecho ellos hasta se enorgullecen de eso. ¿Por qué la oposición dejó de pasar la oportunidad de negociar lo posible para desde la primera terna apoyar a Berta Alcalde, que es cuando ella tenía todo el apoyo a su vez de Morena? ¿Qué pasó? Que cuando rechazan esa terna, obviamente los ultras del movimiento salivaron de mis y dijeron, oye, repitió Lenia, y movieron sus fichas, y ahora sí que hasta una lectura podemos hacer hasta de familias. los Batres derrotaron a la secretaria de Gobernación, porque son amigas que han venido militando en el movimiento hace muchos años, y hoy tenemos una Batres en la Suprema Corte de Justicia. Yo no sé si eso a una eventual presidenta Claudia Sheinbaum le va a gustar del todo. Son perfiles muy radicalizados que han coincidido en su comparecencia, reiteró que a ella sí le gusta esto de que elijan a los ministros por voto popular, que a ella sí le gusta pensar que la Corte se ha excedido y que ha invadido facultades, que se ha atribuido facultades del Poder Legislativo y el Ejecutivo. A ese perfil la oposición renunció desde la primera terna a entender que Berta Alcalde era muy óptima, y en cambio hoy estamos en la situación donde va a tener la Corte que lidiar con una ministra que va a ser la que jale la marca, y yo creo que con mucha enjundia, porque tienen una personalidad así, es muy, vocal. No, yo no le tengo miedo a las discusiones ni a los alto tono, pero sí creo que va a llegar con una agenda para realizar la reforma judicial que quiere tanto el presidente como la precandidata Claudia Sheinbaum, y también una austeridad a rajatabla. Creo que también hay que revisar cómo se comportó la oposición, que no vio desde el primer momento, y aquí lo comentamos en tu programa, que el alcalde era un perfil, dentro de lo que había, bastante, bastante potable. De hecho, ayer Pedro Salazar también lo dijo aquí en tu programa: fue el fracaso de la política. Esto es el resultado de que la oposición no hizo política cuando pudo hacerlo. Ya cuando lo intentaron, se había movido la aguja hacia Lenia Batres y había cambiado completamente la configuración.
Sí, creo que es interesante, también lo escribe Carlos Puch, seguramente, o tú no lo lees.
No, sí lo leí.
Ya sé, es nada para molestar a Carlos. Carlos hoy escribe, y me parece interesante, que de entrada está este perfil de Berta Alcalde, que hace una buena comparecencia, está a punto de conseguir los votos y no lo logra. Y después de eso, efectivamente, el grupo más radical retoma fuerza. Se dan cuenta que no va a salir nadie, es decir, que no hay cómo contentar a la oposición, y deciden entonces irse ya por el perfil radical, y entonces en la votación de la segunda terna, Morena deja a Berta Alcalde y se va con Lenia Batres, y a partir de ahí pues le deja al presidente libre el camino para nominarla. E interesante, hoy también leí en La Jornada, Astillero decía que le parecía pues que era un elemento revulsivo para la Corte, y efectivamente va a ser, digamos, no es un perfil como los que normalmente se eligen en las Cortes, yo diría, de justicia, es decir, técnico y demás. Esto es una cosa mucho más política. Efectivamente, podemos anticipar que el tono de las discusiones va a cambiar. Eso podría o no tener algo refrescante, así lo ve él, pero en todo caso, claramente, me parece muy interesante que es la oposición no está ganando una, como tú lo pones, o sea, no gana una.
Mira, y además, si dijeras, oye, cualquiera de ellas iba a seguir los dictados del presidente, no es cierto, y no es cierto sobre todo si luego negocias y le dices, oye, te vamos a nombrar esperando que te apegues a la legalidad, a defender la Constitución. Y ya lo que haga ella, evidentemente habrá tenido ahí, o que cualquiera de las candidatas en este caso, la oportunidad de engañar o digamos pero cuenta. Ahora solo se lo deja al presidente, y además el presidente lo explicó muy claramente. Dijo Berta, dijo, ¿quién ganó más votos? Ganó Lenia. Bueno, va Lenia, pero ganaron los ultras. Entonces, pues ahora sí que atengámonos a eso, cuando se supone que la oposición quería cuidar a la Corte. Bueno, pues no la cuidó.
Sí, es decir, son dos temas. Uno es la interna, digamos, de Morena, en donde claramente hay grupos que se oponen y estos grupos se disputan el poder también y las posiciones de poder. Claramente vemos al presidente apoyando, digamos, a lo que se considera como el grupo duro, en el que están la familia Batres y otros, y está otro grupo, claramente, bueno, en los duros hemos visto este triunfo de Lenia Batres, hemos visto también, se considera que fue un triunfo de ellos que Clara Brugada fuera la candidata y no Omar García Harfuch. Interesante también, habrá que ver cuál es el grupo que está alrededor de Claudia Sheinbaum. Ya la derrotaron, y lo pongo entre comillas, pues, porque su relación con Clara es muy buena, pero claramente ya había, digamos, puesto su peso político detrás de Omar García Harfuch. En este tema tema no me queda claro si tenía una preferencia, pero en fin, ahí está lo que está ocurriendo en Morena.
Mira, ya que hiciste un cóctel de columnas, de columnistas, tú mencionaste.
Sí, ya en eso estamos.
Déjame citar a Pancho Garcias, dice hoy en su columna en el Excelsior: la hermana del jefe de gobierno de la Ciudad de México no solo es una rabiosa militante de Morena, sino que además no tiene carrera judicial, les va a dar mucha lata a los ministros independientes. Hay tan panorama para que la gente ahora sí que tenga distintas opiniones al respecto.
Ahora, cada vez que hablamos de esto, recibo muchos mensajes, y con razón, que me dicen que cómo puedo yo también considerar que los que están en la corte son necesariamente, extraordinariamente capaces e independientes. Y hay verdad en esto, obviamente. Digamos, entre toda esa pompa, solemnidad y demás, pues hay de todo. Hay buenos, malos, etcétera. Pero, por lo menos, el tema de la preparación para un cargo de ese tipo, que es técnico también, obviamente tiene un elemento de valoración y de criterio, claramente, pero pues también hay una parte de conocimiento del derecho constitucional, y dentro de ese marco, por ejemplo, cuando el presidente nombra a Alcántara, pues nadie dijo nada, porque estábamos hablando de alguien dentro del universo de los especialistas que era cercano. No le gustó cómo ha votado, porque ha votado pues con independencia. En el caso de Yasmín, ¿qué le queda? Si está señalada por plagio por todas partes, pues no le queda más que el apoyo del presidente, es decir, su único valor ya es el hecho de su incondicionalidad. Gracias. En el caso, entonces, básicamente el tema aquí es, estás en la corte porque sabes, porque te respalda tu carrera. No importa si tienes, digamos, ese criterio que se inclina a un lado o al otro. Eso es lo sano, eso es lo que queremos, ¿no? Una corte plural en ese sentido. Pero sí, no una corte ciega, que no, con cero reputación de esas personas en su calidad de juristas, que no tienen nada que perder, simplemente ser una correa de transmisión. Y eso pues se vuelve realmente penoso para la corte, la dañan. Y insisto, creo que tienes razón, esto aparte de ser una ventana para ver lo que pasa dentro de la mayoría y cuáles son sus disputas internas, pues también otra vez el retrato de una oposición que también está en unos pleitos salvajes y que tampoco ayudan y no cuidan las instituciones.
Los discursos más fuertes del señor Dante Delgado, líder de MC, el día del que pasó el rechazo a la terna al presidente, la segunda vez, fueron en contra de Marco Cortés y de Alejandro Moreno, el del PAN, el presidente del PAN y del PRI. Es decir, era más notoria la pelea entre ellos que denunciar lo que acabas de decir, que el perfil del, en todo caso, de varias de las integrantes de las ternas no había cumplido con la vocación de una corte que tuviera una solvencia jurídica.
Y mira, y voy a responder también porque recibo mensajes y me dicen pues que ya habían ministros militantes, sin duda, ¿y qué me dicen del Tribunal Electoral? Ha habido nombramientos a estos lugares donde incluso se considera que tienen nombre y apellido, ya dije partido, que han conseguido algunos, en fin, del tribunal se ha dicho que vienen directo de Monreal. En el caso de la época del priismo, evidentemente Eduardo Medina Mora, con todo lo que se pueda defender, lo mandaron con una misión específica, cuidar al presidente Enrique Peña Nieto. En fin, es que está clarísimo, me ponen aquí que Sergio Valls, que era un totalmente militante del PRI, es que no lo dudo. El tema es que haya ocurrido antes no quiere decir que hoy no lo vayamos a mencionar. Es decir, lo deseable no es esto, y además pues la bandera era no somos iguales. Y eso en todo, no somos iguales o sí son iguales, simplemente es yo mando a mis ministros militantes, tú mandas luego cuando tú puedes a los tuyos y vamos a ver cómo acabamos.
Pero bueno, las sillas dependiendo el turno y nada más.
Sí. En fin, y te agradezco muchísimo, Sal, como siempre. Un abrazo.
Un abrazo.
Y luego le digo a Carlos.
Bye.
Bueno, nos vemos, bye. En fin, vamos a tratar de ir, por favor, al Instituto Nacional Electoral en unos momentos más para pues estar hablando de lo que está ocurriendo en este fin de año. Tengo a Elena Saola, profesora investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, el CIESAS. Y le agradezco mucho a Elena Saola, a quien he consultado a lo largo de muchísimos años, que es una especialista en estos temas. Qué gusto saludarle, Elena, ¿cómo está?
Muchas gracias, Denise. El gusto es mío, a tus órdenes.
Mira, Elena, era para hablar sobre este tema de las desapariciones. El gobierno anuncia, digamos, que ha acabado esta investigación sobre cómo está la situación de los desaparecidos. No va a borrar a nadie, va a dejar la lista como está, pero básicamente sí da unos datos diciendo en realidad había muchísimos nombres que no venían. Mira, aquí está. Luisa María Alcalde informó, esto fue en la mañana, que de los 110.964 registros que se tenían de personas desaparecidas, se han localizado a 16.681 personas, que bueno, y se han ubicado, localizado y ubicado, no sé cuál sea la diferencia, a 17.843. Señaló que tomaron como base la metodología que aplica el gobierno de la Ciudad de México para la localización de personas, que incluye un cruce de base de datos y la búsqueda casa por casa. Pues básicamente esos son los datos. Yo entiendo que renunció el anterior ocupante de esta de este centro, digamos, de toda la parte de personas desaparecidas por estar en desacuerdo con esta estrategia de revisión. Pero ¿qué me puedes decir, Elena? ¿Qué es la información que tienes tú sobre esta revisión que se hizo?
Con mucho gusto. Mira, se puede leer de varias maneras. Una sería esta que tú estás señalando, pero hay otras cosas adicionales que puntualizar. Primero,
te voy a interrumpir, Elena. Elena, perdóname, sí. Es una grosería, pero no vi el tiempo. Permíteme, por favor, tengo que hacer una pausa y regreso contigo. Te agradezco muchísimo. Vamos a la pausa. Elena Saola está con nosotros y regresamos con esto, sus puntos de vista sobre este tema. Ya volvemos.
Soy Oscar Mario Beteta y te invito a que me escuches en Grupo Fórmula, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos de regreso y le agradezco mucho a Elena Saola que esté con nosotros para platicar de este tema sobre el asunto de los desaparecidos. Gracias, Elena, por quedarte con nosotros. Adelante.
Al contrario. Pues mira, estabas tú enunciando algunos de los datos que ayer se dieron a conocer.
Así es.
Digamos que en principio lo importante que hay que tener en cuenta es que, bueno, el registro es solamente una herramienta, pero lo que hay detrás es personas que no sabemos dónde están y familias que viven un drama y un dolor inenarrable. Entonces, la primera idea es si hay un deseo auténtico por entender este problema, por reducirlo, por atender, bienvenido, y también por mejorar, digamos, el registro. Sin embargo, de los datos que se dieron ayer a conocer, es muy importante hacer una lectura precisa. De los 110.964 que había en el registro hasta que la anterior comisionada lo dejó funcionando, es un registro dinámico que se actualiza todo el tiempo, porque son las autoridades, y esto conviene enfatizarlo, las que lo alimentan, básicamente las fiscalías y las comisiones de búsqueda. Bueno, de esos 110.000, ayer dijeron que confirmaron como desaparecidos a 12.377 y que tienen localizados a 16.681. Esto hace un total, números redondos, 29.000, de los cuales ya está aclarado por así decirlo, el destino. Sin embargo, hay otros tres rubros que deben tomarse muy en cuenta. Hay 17.000 que se dice que están ubicados.
Y ¿qué significa?
Es una eso no es una categoría que exista en la ley, en primer lugar. Eso significa que tienen alguna referencia de cómo dar con ellos, pero todavía no hay una prueba de vida acerca de ellos. Entonces son esos 17.000 pues ubicados, pero no hay prueba de vida. Luego hay 26.000, dice, sin datos suficientes. Y eso es verdad, mucha gente que va y denuncia que desapareció su familiar por una razón u otra, no proporciona toda la información o la autoridad no tiene el cuidado de pedirla y de reportarla. Es responsabilidad de las autoridades tener esa información completa. Aquí dice 26,000 reportados como desaparecidos, pero no tenemos toda la información, pues ahora sí que para buscarlos. Más otros 36,000 que dice que hay sin indicios. ¿Qué significa eso? Sin indicios significa que ya hicieron todo el cruce, que es una búsqueda, pues por lo menos en apariencia, exhaustiva, una metodología que parece muy rigurosa, aunque no sabemos ciertamente en cada entidad exactamente cómo la aplicaron. Pero bueno, esto sin indicios quiere decir que ya buscaron en el registro civil para saber si se casó o hay hasta defunción, en el SAT, en los bancos, en las vacunas, por todos lados, y no hay indicios. ¿Qué quiere decir? Que están reportados y siguen desaparecidos, porque no hay indicio de vida alguno. Ni se vacunó, ni tiene una cuenta de banco, ni hay ningún cambio. En resumen, ayer nos aclararon la situación de 29,000 personas, o lograron esclarecerla, pero quedan 80,000 en diferentes circunstancias.
Ahora, pero sí valió la pena hacer esto, Elena, que es lo que quiero entender. Vamos a una pausa, regreso contigo, ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos y le agradezco de verdad, te agradezco muchísimo que te hayas quedado con nosotros, Elena. Te decía yo, ¿valió la pena entonces el ejercicio a partir de estos datos?
Todo depende, como para cuál es el propósito del ejercicio. Si el ejercicio es realmente contar con un registro más adecuado para apoyarnos a la tarea de buscar a esas personas, saber qué pasó con ellas, claro que vale la pena siempre tener un mejor registro, pero eso no es lo único que importa. Lo que importa es la intención y la declaración, que yo no he escuchado decir nadie tiene por qué desaparecer y nos vamos a empeñar al máximo por encontrar a cualquier persona que haya sido desaparecida, hasta encontrarla, hasta saber qué le pasó, y eso no debería ocurrir. Creo que esta es la parte importante. Y ese no es el mensaje que hemos escuchado. A mí me parece que el mensaje que hemos escuchado, no, en mi gobierno no se desaparece, no puede ser.
Sí, pero sí importa que, pero a ver, pero sí importa tener un registro actualizado en donde en realidad 16,000 personas eran, si estaban locos, o sea, se pudo localizar, saber que estaban bien, dónde estaban, etcétera. Es decir, entiendo, la intención importa, pero también importa tener un registro actualizado pongamos que el registro se hizo solo para decir que son menos, o que se hizo una investigación, o se le metió dinero para en realidad saber y poder salir a decir que son menos. Lo que importa también es el resultado. Sí, sí es importante saber el número exacto. Efectivamente, tendría que venir acompañado de lo que todos sabemos. Pues no tendrían por qué morirse las personas en México, Elena, ni claro, los jóvenes ser. Ya lo sé, yo estoy de acuerdo contigo. No debería haber jóvenes que entran al crimen organizado, niños que son reclutados. De acuerdo. Dicho esto, técnicamente sí importa cuántos están desaparecidos, sí importa saber a cuáles hay que buscar, sí importa si hay algunos, esta categoría que yo no conocía de localizados, es decir, que hay algún indicio, pues importante que digan, y nos damos tanto tiempo para poder saber si los localizados son en realidad ubicados. Entiendo el tema de que esto no nace con la mejor intención, que nace con una intención de decir, en realidad en mi gobierno no desaparecieron tantos, pero sí el resultado de todos modos es muy útil. O sea, sí había un chorro de gente ahí que sí estaba en un lugar y que sí era posible dar con ella.
Pero hay 80,000, o sea, tenemos claro, según este procedimiento que se puso en marcha, qué pasó con 29,000 pero nos falta esclarecer ochenta mil. Ahora, no es que antes de alguna manera no estuviera, el registro se actualiza todo el tiempo y se actualiza de manera automática porque lo suben los datos las autoridades autorizadas para hacerlo.
Pero este había esta cantidad.
Quienes fueron a hacer esas búsquedas no son las autoridades que la ley autoriza hacerlo, por más que se haya dicho que se capacitaron, esperemos que haya sido bien y con una buena intención. Lo que importa decir es que no parece haber una sincera intención, preocupación, empatía y ganas de resolver el problema, sean los que sean. Eso es lo importante, la voluntad de reconocer que hay un problema de desaparición.
Sí, eso sí me parece importante.
No parece ser una prioridad y debería serlo, verdaderamente debería serlo.
Muy bien. Te agradezco muchísimo, Elena. Gracias.
Al contrario, que estés muy bien. Hasta luego.
Gracias. Bueno, vamos a ver qué es lo que está pasando en el INE. Entiendo que es un tema administrativo interno, pero que tiene importancia. Básicamente, hasta donde entendemos, y ahorita me corregirás si estoy mal, no se ponen de acuerdo para nombramientos importantes del aparato administrativo, pero muy importantes del aparato administrativo del Instituto Nacional Electoral. Sabemos que hay una elección. Y entonces alguien propuso, pues básicamente, dado que no nos ponemos de acuerdo, pues entonces ya que sea más bien solita la presidenta del Consejo General la que lo decida, eso provocó. Pero hasta ahí me quedo, porque es un tema interno, y le pido a Uc Kip Espadas, consejero del INE, que nos platique qué es lo que está pasando.
Denise, primeramente muchas gracias por este espacio. ¿Sí? ¿Me oye?
Sí, sí, bueno. Perfectamente. Sí, lo escucho. ¿Qué está pasando?
Te conozco también. Bueno, a ver, efectivamente hay un atorón en el nombramiento de distintos funcionarios, muy especialmente de la secretaria ejecutiva. En ese sentido, el día de hoy se presentaron al Consejo dos opciones de resolución. Los procedimientos, en última instancia, de manera unipersonal, la presidenta pudiera designar.
Retírenme la llamada, es porque pues se me está cortando y pues hace una cosa muy técnica. Aquí sí no podemos llenar los vacíos. No pude saber exactamente qué es. Vamos a ver si podemos comunicarnos con un Kip Espadas, por favor, a través de otro mecanismo para que podamos escuchar las frases completas y saber exactamente qué es lo que está pasando. Pero le decía, revelador, cómo estamos llegando a este fin de
lo
año
tenemos
con
en
todas estas instituciones. A ver, le agradezco, está Uc Kip Espadas con nosotros. Me decía, sí hay un problema para ciertos nombramientos.
Sí, muy especialmente para el secretario ejecutivo. Sobre la base de este atorón, hoy se plantearon en la mesa del Consejo dos resoluciones de contenido inverso. De un lado, la propuesta de que, ante la imposibilidad de designarlo estrictamente en términos de la ley, la presidenta pudiera, bajo otro procedimiento, eventualmente designarlo de manera unipersonal. La otra, en el sentido de condicionar las facultades de la presidenta de designar, como la ley indica, responsables de despacho de las direcciones y a la propia secretaría ejecutiva, forzando a recurrir a personal que se hubiera desempeñado en el pasado en las áreas correspondientes. Más allá del problema práctico involucrado, me parece que la gravedad de estos dos puntos radica en que, primero, los dos mecanismos serían violatorios de la ley y de la Constitución, que fuerza, y es su intención, fuerza al diálogo y al consenso, estableciendo mecanismos supletorios para el caso de que el consenso no se diera. Yo pedí de manera muy sentida al inicio del Consejo a los cuatro proponentes, uno y tres de cada punto, que retiraran sus propuestas, porque lo único que van a lograr es elevar el nivel del conflicto interno, que para nadie es un secreto, y llevar esto a resolución de un tribunal que malamente ha podido contener sus propios conflictos. Una de las partes, la que proponía ampliar las facultades de la presidenta, aceptó mi petición. La otra mantuvo su punto en la mesa, de forma tal que será discutido como el último punto del orden del día de la sesión de hoy.
Gracias.
O sea, lo revelador entonces, consejero, es que ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo, lo que proponen es o que tenga mucho poder la presidenta del consejo o que no tenga, pero se abdica de la negociación.
Exactamente, exactamente. Digamos, esa fue la posición de arranque. Los dos ya depuso su propia posición, el otro no. Pero en todo caso me parece que la gravedad del tema se sostiene. Es decir, la constitución y las leyes fuerzan a los integrantes del consejo a dar consensos. La hipótesis de la que parte esto me parece bastante simple. 11 consejeros deben tener la capacidad de escoger dentro de 99 millones de ciudadanos a uno con la capacidad de desempeñarse como secretario o secretaria ejecutiva del consejo.
Muy bien, pues muchísimas gracias.
Renunciar al acuerdo. Al contrario, Denise, muchas gracias a usted.
Perdóneme, gracias. Qué bueno poder escuchar esto, pero creo que es tan claro porque en realidad es un retrato de lo que hemos estado viendo. No nos ponemos de acuerdo, entonces o que nos atropellen o le quitamos a todo el mundo o no nombramos a nadie. En fin, vámonos a una pausa.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos, le agradezco muchísimo y me da mucho gusto saludar al ingeniero Carlos Valdés, investigador de geofísica de la UNAM. Ingeniero Carlos, llevamos, no sabe cuántos mensajes he recibido en las últimas horas de personas que, temerosas, habiendo experimentado algo no habitual, consideran que quizá les están engañando sobre lo que está pasando en estos microsismos, que quizá haya mano de la gente, en fin. Me gustaría muchísimo que nos explicara, me quedé con un término que escuché el día de ayer que llama enjambre sísmico, reactivación de enjambre sísmico, lo que estamos viviendo con estos microsismos, pero sí un poco pedirle que nos ayude y a responder a quienes dicen lo que estamos sintiendo es distinto, algo no nos están diciendo.
Sí, ¿qué tal, Denise? Buenas tardes a ti y a tu auditorio. En efecto, utilizamos la palabra enjambre, refiriéndonos a un enjambre de abejas, cuando hay una acumulación de estos sismos en un mismo lugar, generalmente con magnitudes pequeñas. No hay un número establecido a partir de cuántos de estos sismos se le podría llamar enjambre, pero literalmente cuando pasan de 4 o 5 le podemos dar ese nombre. Vale la pena recordar un poco la historia, porque si regresamos un poco hacia mayo, ya se nos olvidó mayo, parece tan lejos, pero en aquel mayo y sobre todo el 10 de mayo, muy tarde por la noche, ocurrió un sismo de magnitud 2.6 y seguido este sismo tuvo otros 25 sismitos en los siguientes 2 y 3 días. Y a esto se le podría llamar un enjambre. Lo que hemos visto a partir del día 12 de diciembre, en donde ocurrieron 10 microsismos, y utilizamos la palabra también, no hay un valor de magnitud a partir del cual podamos llamar microsismos, pero son pequeños, menores de magnitud 3, que ha sido el más grande de ese día, y después también el 14, el día de ayer, se han tenido 4 sismos más. Entonces la palabra es enjambre, no es un enjambre, es una secuencia de sismos que en muchas ocasiones la gente piensa eso, que al estar ocurriendo tantos sismos, sí podrían eventualmente ser precursores de un sismo más grande. Y la respuesta es generalmente eso no ocurre. Y lo decimos porque, por ejemplo, en la región cercana a la parte de la región del Paricutín, de Uruapan, en esta zona de Michoacán, en años anteriores se han llegado a registrar hasta 2,000 o 3,000 de estos pequeños sismitos en un periodo de un mes, y como van como llegan, se van y no pasa más. Por supuesto, hay el temor de la gente, entonces estamos viviendo algo geológicamente por cierto, interesante.
Sí, por cierto, nada más lo interrumpo porque me habla del Paricutín. Entre las muchas cosas que recibí ayer me decían, no estará a punto de salir un volcán en plena zona habitada. En fin, como muchas posibilidades donde la gente trata de decir ¿qué está pasando?
Sí, la pregunta es adecuada y es correcta, pero en el caso de la Ciudad de México, la posición de estos sismos, para que tuviéramos nosotros un poco más una idea de que podría tratarse de un volcán, tendría que ser más hacia el sur. Una vez a partir de que empezamos a subir rumbo a, cuando vamos rumbo a Cuernavaca y comenzamos a subir, pasamos la caseta, estamos llegando a toda una zona de muchos volcanes. Es ahí en donde se le conoce a este sistema de volcanes 140 dentro de la Ciudad de México, en la parte sur, la serie Chichinautzin es el nombre con el que se le conoce. En ese lugar, los sismos podrían ser un precursor, pero está muy lejos de ver lo que se vio en el Paricutín. En el Paricutín se llegaban a registrar 200 o 300 de esos sismos por día, cosa que no estamos viendo aquí y que tiene más relación a presencia de pequeñas fallas. Es una cuenca, no es una cuenca estable. Todo el país lleno de montañas y demás, estas montañas han sido formadas por fuerzas tectónicas muy grandes que provienen del empuje de las grandes placas, siempre hablamos de la placa de Cocos y de la placa del Pacífico, y todo esto repercute en el resto del país. Entonces, son reacomodos. La preocupación es que la gente, aunque la magnitud es muy pequeña, hay algo que no cuadra. Dice, si es tan pequeña, ¿por qué se siente tan fuerte? Y se siente tan fuerte porque ahí se mide otra cosa, se mide la intensidad o la aceleración de estos pequeños eventos, y ya lo hemos comentado en otras ocasiones, me parece que la duración es muy corta. Apenas sentimos este empujón, literalmente como si nos empujaran la silla, como si nos empujaran hacia arriba, principalmente han sido los movimientos, y ya terminó el sismo. Para cuando nos damos cuenta, volteamos y checamos a ver si alguien más lo sintió. Sí. Ahora las redes sociales nos comunican. Anteriormente yo creo que la gente sentía esto y se quedaban callados pensando que había sido algo extraño que nos había pasado en el cuerpo. Y ahora con las redes sociales, de inmediato, a los 5 segundos, todo mundo empieza a corroborar que se trató de un sismo, porque no todo mundo, sino sabe. En una región se...
Sí.
Pero yo te preguntaría si no está, por ejemplo, el sismo, sobre todo, que fue más grande, 14-13 de 3.2, porque también hay acciones muy, muy cercanas. A los pocos de distancia ya la gente no lo siente. Probablemente la gente de la Ciudad de México ya no sismos, ¿no? La gente más, bueno, ya lo estoy más en el poniente. Entonces... No es un fenómeno extraño, es un fenómeno más bien común. Como van y vienen, podemos pasar otra vez periodos largos, inclusive meses o años, en que no haya ningún sismo, y otra vez pueden recurrir sin que haya alguna razón de que vaya a haber un peligro mayor, un sismo de mayor magnitud. No hay evidencia de un sismo grande aquí directamente debajo de la Ciudad de México. Los grandes sismos ya los hemos sentido, los del 2017, el de Tehuantepec, y después el de Puebla, Morelos, y los que vienen de la costa más cercana. Entonces, pues es parte. Nos pasamos de septiembre al mes de diciembre, empezamos también con el de Chautla de Tapia, el 7 de septiembre, un sismo de 5.7. Entonces, vivimos en un país sísmicamente activo, y es aquí la respuesta y la sugerencia sería estar prevenidos, estar preparados. ¿Qué hacemos con estos sismos pequeños? En realidad pasan muy rápido, los efectos son muy pequeños. Yo he visto algunos agrietamientos, algunos de ellos parecen ser grietas más bien viejas. Esa es una sugerencia a la gente, revisar con cuidado su casa, marcar las grietas. ¿Cómo la marco? Con un lápiz, pongo de dónde a dónde va y le pongo ahí, con el lápiz ni siquiera se va a ver en la pared, cuál es cuál es el grosor de la grieta y cuándo lo vi, y yo lo puedo revisar a los pocos meses o si después hay otro sismo y ver si esa grieta se ha extendido, y eso ya me da evidencia de que entonces si veo que se extiende después de un sismo, pues quiere decir que de alguna manera mi vivienda está respondiendo ante el efecto de estos sismos, ya sean pequeños o grandes. Esto nos ayudaría también a entender si tiene que ver con eso.
Pues muchísimas gracias, como siempre, y bueno, ahí está la información. Varias personas me pidieron que contribuyera con lo más, con información lo más fuerte posible, lo más dura posible, para tener algo al respecto. Gracias, como siempre, Carlos, con esta información, el ingeniero que, pues hace años, el ingeniero Carlos Valdés, con quien siempre platicamos de estos temas. Ahí está. Gracias.
Con mucho gusto. Hasta luego, Denise.
Hasta Buena luego. Tarde. Gracias. Memo.
Denise, un minutito. Sí, antes. Sí, sí. La Corte del Distrito Sur de California negó la libertad condicional a Armando Escárcega, el patrón, el presunto coordinador de una célula que atentó contra el periodista de Grupo Fórmula y de Grupo Imagen, Ciro Gómez Leiva. Él pretendía ofrecer una fianza de $25,000 para enfrentar este proceso en libertad, pero esta Corte del Distrito Sur de California le niega justamente esto, y las consideraciones fue, bueno, pues sus presuntas actividades criminales y delictivas, así como pues su peligrosidad de quedar en libertad.
Un año del atentado contra Ciro Gómez Leiva, él lo decía, no es que se conozca quién lo mandó pedir, se conoce a quién organizó el atentado. Pero vamos a una pausa, ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos y sé que se está dando la información, y le digo que estamos acabando a todo, y a todo y no bien. Ahorita nos estaban diciendo pues lo que está pasando en el ¿cómo se llama?
En el
Instituto Nacional Electoral. Después, pues el tema del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación concluyó en que presentaba Reyes Rodríguez su renuncia hasta el 31 de diciembre. Hubo reunión privada. Y en la reunión privada, pues nada de esperar al primero de enero ni nada, ya votaron y decidieron poner a Mónica Soto, una de las magistradas que se sacó la foto en el desayunando, pues esto que desató todo esto, sí. Nombran a Mónica Soto, votaron por ella, y aquí tengo la información, en esta reunión privada votaron pues los mismos, los que habían ido, los tres que se habían ido a desayunar el
Felipe
día que
Fuentes,
Reyes Rodríguez
Felipe
presentó.
De la Mata,
sí.
Y Mónica
Vidal. Y ella, y Mónica Soto, ellos uh-huh. decidieron, y Mónica Soto, ya presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en contra Yanín Otálora y Reyes Rodríguez, y pues así las cosas. Así quedó, y qué decir, me dicen, bueno, aquí me informan que fue una reunión jaloneada, pues lo menos que se puede, y ellos siguen, yo espero que en algún momento, ya cuando se haya concluido esto, entendamos de qué va, entendamos si es porque te quitan dinero para vacaciones, porque les cortó coches, porque hay casos más graves detrás, pero claramente...
La falta de confianza que ellos argumentaron, ¿no?
Sí. Pero saber exactamente de qué va.
Sí.
En fin, rápidamente nos vamos con otras cosas.
Ciencia con Antonio Lascano.
Toño, ¿cómo estás?
Denise, buenas tardes. Bien, con el reporte típico de fin de año o de comienzos de año, en que las grandes revistas científicas internacionales dan a conocer lo que se puede llamar los grandes descubrimientos o las grandes propuestas teóricas en diferentes campos. Y tanto la revista Nature como la revista Science, que son dos revistas, dos periódicos en realidad muy poderosos, hacen énfasis en el descubrimiento, la aplicación y la venta ya de una serie de sustancias que están sirviendo, así se está anunciando, para controlar la gordura, que causa una serie de problemas que van desde problemas físicos, ¿no? Diabetes, problemas cardíacos, problemas renales, sí, salud, hasta problemas, así es, psicológicos muy fuertes, ¿no? Probablemente ejemplificados ahora con este movimiento que muchos rechazan de la gordofobia, ¿no? Como lo llaman así. Y el descubrimiento tiene una historia muy interesante, porque en el norte de México tenemos un lagarto venenoso conocido como el monstruo de dos formas de nombrarlo.
¿El monstruo de qué, perdón? Es que no
cuando
escuché.
Te muerde, de Gila, G-I-L-A, que cuando te muerde parece que produce una mordedura muy, muy dolorosa, que te inflama el sitio donde te ha mordido, y como, aunque la mordida no es mortal, de cualquier manera le había llamado la atención a científicos desde hace mucho tiempo, y como suele ser típico de los venenos animales y vegetales, no sé en el caso de los hongos, en realidad lo que llamamos veneno es la mezcla de distintas sustancias. Esto comenzó a ser analizado por bioquímicos, por naturalistas, y se dieron cuenta que había una sustancia que en realidad estimulaba la producción de insulina y tenía efectos que no solamente se reflejan en la bioquímica del aparato digestivo, sino que también incluso te abatía el deseo de comer. El resultado fue que esto empezó a purificar, se empezó a comercializar, se empezó a describir con mucho cuidado el fenómeno, y ahora ya se encuentran a la venta dos sustancias que voy a poner el nombre porque ya ves que siempre evitamos en el programa dar los nombres de medicamentos para que no digan que Denise Merker los está recomendando. Uno se llama Ozempic y el otro se llama Wegovy, y estos están presentados por la revista Science como el gran descubrimiento del año. Ahora, ¿cuál es el problema? Bueno, sabemos muy bien cómo actúan, a diferencia de la sustancia original del veneno, del componente del veneno del monstruo de Gila. Estos duran bastante ratos, hay que tomarlos por vía cutánea, te inyectas. La idea es eventualmente que se vendan en forma oral, buscar la manera de desarrollarlo en forma oral, pero lo que están haciendo notar varios investigadores y varios analistas es que, aunque como dice algunas revistas científicas, esto le pegó a Hollywood como si fuera una pedrada marca Diablo, porque obviamente la gente quiere tener cuerpos muy esbeltos y están dispuestos a tomar drogas para adelgazarse. La historia de otras drogas ha sido muy trágica en el pasado, con problemas de circulación y demás. Y estos parecen no causar ningún efecto dañino. Pero el punto básico, y esto lo quisiera yo subrayar, es que el problema no es que tú tomes nada más una sustancia para adelgazar, sino que esto tiene que ir de la mano con una forma de vida que esté con ejercicio físico, con una dieta adecuada y que no estés exagerando. Para los que somos diabéticos, sí, el potencial que tienen estas drogas es enorme, ¿no? Pero tienen que ir acompañados de una serie de cambios en la conducta. Sí,
mira,
perdón.
Yo quisiera, a mí me parece importante porque cada tanto, no muy a menudo, sale un medicamento que revoluciona, que se vuelve más allá de una cuestión del mundo médico y farmacéutico. Claramente en los 80s fue el Prozac, claramente también después le siguió la píldora azul, ¿cómo se llama?
El Viagra.
Del Viagra, gracias, que marcan, porque impactan. Sí, no sabía. Y después está claramente, ellos lo que está diciendo estas revistas es Ozempic, y este descubrimiento pues podría tener un impacto muy importante en una sociedad donde, lo vimos con la pandemia, el sobrepeso se convierte además en una causa de mortalidad, en un aumento en las probabilidades de morirte, y en una sociedad que efectivamente se volvió adicta al azúcar y resultó, por la mercadotecnia y por lo demás, se vuelve adicta al azúcar, y entonces pues las personas están en peligro de muerte frente a muchos males. Esto, por supuesto, que parecería que puede dar un giro, efectivamente lo ideal sería que viniera acompañado de todo lo demás, pero en sí mismo ya produce un giro que puede salvar muchas vidas.
Así es, mira, déjame comparar con el caso de la insulina. Como tú sabes, yo soy diabético, y mi médico me recetó hace un año más o menos ya mi dosis diaria de insulina, que ciertamente me ayuda a controlar los niveles de azúcar, pero no basta con la insulina, debo evitar los helados, los pasteles, los refrescos, etcétera, y tratar de, por ejemplo, caminar mucho, hacer una vida lo más sana posible. Aquí va a ser exactamente lo mismo. En realidad, los analistas, los que hacen sociología de la medicina, están diciendo, uno, necesitamos más datos para saber exactamente cuáles son los efectos de estos medicamentos a nivel de todo el organismo. Punto número dos, es extraordinariamente caro el medicamento.
Sí, es cierto.
En Estados Unidos te sale en cerca de $1,300-$1,400 por mes, y en el caso de Estados Unidos, donde todo mundo vive con el terror a la sombra de los seguros médicos, hay que ver si van a estar dispuestos a aceptar este tipo de tratamiento. En tercer lugar, necesariamente el disponer de este medicamento, como tú bien dices, no es tener una droga mágica, sino que paralelamente se tienen que buscar otras formas de estar controlando adecuadamente la ingesta y la salud en general. Ahora, hay una promesa que también están señalando. Si estos medicamentos están abatiendo esta obsesión por comer, estas ganas de comer, que es un problema de la bioquímica del cerebro, la pregunta es si no servirán también, si no estos medicamentos o sus equivalentes o moléculas relacionadas, para controlar, por ejemplo, estas obsesiones que la gente tiene por una serie de drogas.
Las adicciones.
De drogas,
o sea, fuertes, que pueda ser la puerta de entrada para las adicciones. Ojalá. Vamos a ver, en todo caso, resulta prometedor, y para problemas de adicciones, el azúcar es una adicción. Pero bueno, te agradezco muchísimo. Gracias. Gracias, Toño.
Encantado, que estén muy bien. Hasta luego.
Bueno, y nos vamos con otras cosas.
Cine con Fernanda Solórzano.
Fer, ¿cómo estás?
Bien, bien, Denise, muchas gracias. Pues ya a punto de cerrar el año, y se estrena una película que después estará en Netflix, pero por lo pronto se estrena en salas, que yo sin duda incluiría en mi lista de lo mejor del año. Y para nada dudo que llegue a estar nominada al Oscar en la categoría de mejor película, incluso de mejor película no hablada en inglés, y que incluso la gane sin ningún problema. Se llama La Sociedad. Sí, yo creo que sí, yo creo que va, incluso puede estar nominada dentro de las demás categorías, ya ves que ahora ya no es
requisito. Sí,
se llama La Sociedad de la Nieve, es del español Juan Antonio Bayona, es un director que hace ya casi 20 años tuvo mucho éxito con su primera película, que fue El Orfanato, una película española que le produjo Guillermo del Toro, y ese éxito le permitió muy rápido brincar a filmar fuera de España, películas muy ambiciosas en términos de producción y con actores pues muy reconocidos, por ejemplo, la recreación del tsunami en Tailandia, una película que se llamaba Lo Imposible con Naomi Watts, llegó a dirigir una de las secuelas de Jurassic Park, en fin, pero pronto se volvió de estos directores que abarcan proyectos enormes, ¿no? Y lo menciono porque a mí, en lo personal, no me gustan mucho algunas de sus películas grandes, por así llamarlas, pero lo que sí queda muy claro es que aprendió a manejar perfectamente el cine de gran escala, y que ahora eso lo pone al servicio de una película que recrea pues el tristemente célebre accidente aéreo latinoamericano, pues yo creo que el más conocido del siglo XX, el que ocurrió en 1972, cuando un avión que transportaba a un equipo de muchachos de un equipo de rugby de Uruguay a Chile, el avión se cayó en la cordillera de los Andes, y ellos pues tuvieron que tomar decisiones extremas para sobrevivir. Ya se han hecho otras adaptaciones al cine sobre este accidente.
Sí.
Es bastante conocido. Lo que hicieron los sobrevivientes para permanecer con vida, pues fue revelado eventualmente por ellos mismos después de que circularon rumores de que habían asesinado a otros tripulantes del avión, etcétera, ¿no? Hay películas muy malas, como una mexicana que se llamaba Supervivientes de los Andes, pero también hay documentales buenos, uno que se llama Life, que narra John Malkovich. Lo que hizo Bayona en esta película fue basarse en un libro, pero también integró tanto a los sobrevivientes como a las familiares de quienes no sobrevivieron, para recrear incluso las, pues, las conversaciones con la mayor fidelidad posible, y de esta manera quitarle sensacionalismo a un asunto que pues muy fácil se prestaría a eso, ¿no? Sí,
qué bien. Título, bueno, entonces, La Sociedad de la Nieve de Juan Antonio Bayona, ¿dónde?
La Sociedad de la Nieve, que incluso habla de un pacto entre los sobrevivientes y quienes iban perdiendo la vida, es decir, habla, lo ve como de una forma mucho menos como se tratan otros accidentes, ¿no?
Cuéntame, ¿esa dónde la...?
Eso se puede ver ahorita en salas y dentro de una semana o semana y media se puede ver en Netflix. Yo recomiendo que la vean en salas porque, uh-huh, repito, creo que lo que mejor aprendió este director a hacer fuera de España es abarcar estos enormes espacios y pues todo lo que significaría, imagínate, estar casi 2 meses y medio en los Andes, ¿no?
Bueno, rápidamente, me queda muy poco tiempo. A ver, no, déjame ver si nos da tiempo. Sí, ya no me da tiempo de entrar con deportes, entonces mejor dime cuál sería la otra. Ya el lunes hablamos de deportes, pero cuéntame, tienes una serie que se llama La Maldición.
Que se llama La Maldición, que a pesar de lo que pueda sugerir el nombre, no es una serie de horror, es una comedia o algo parecido a una comedia, porque es muy difícil de etiquetar. Habla de una pareja formada por... Está en Paramount Plus, en una de las aplicaciones. Está en una pareja formada por Nathan Fielder y por Emma Stone. Creo que ella es la joya del programa. Se ha revelado como una gran actriz de comedia. Y bueno, rápidamente ellos son un matrimonio que llega a una comunidad de Nuevo México con la idea de vender lo que llaman casas pasivas o autosustentables y de hacer un programa tipo reality. Y bueno, meten una cantidad de atropellos culturales enormes, pero ellos creen que no. Y en su idea de que están siendo muy sensibles son muchísimo peores y muchísimo más torpes.
Sí, muy entonces, bien, gracias. Bueno, me tengo que despedir, perdón, Fernanda, sí, ya se nos acabó el tiempo. Gracias. Gracias, Memo. Nos excelente despedimos. Fin. Quédense aquí, pásenla bien, quédense en Grupo Fórmula hasta el lunes. Pásenla bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.